Hace 100 años, el filósofo, historiador y sociólogo alemán Max Weber publicó un libro que se llama La política como profesión, estableció categorías en el terreno de la ciencia política que subsisten y se manejan hasta el día de hoy. Días atrás, Diego Sasso, que es columnista del diario de La Tercera, que es profesor de la Universidad Católica y de la Adolfo Ibáñez, y que es un cientista político, publicó una muy interesante columna sobre este aniversario, sobre este centenario del libro de Max Weber, libro que establece esa distinción tantas veces socorrida y tantas veces comentada de la política entre las decisiones que corresponden a la ética de la convicción y las decisiones que corresponden a la ética de la responsabilidad. Bueno, sobre esto queremos conversar en esta edición de Terapia Chilense y por eso hemos invitado a Diego Sasso. Bienvenido, Diego, al programa. Me acompaña, como todos los jueves, Eliana Rosa. Bienvenida, Eliana.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas
Hola,
tardes.
Hola, Diego. Hola,
Héctor. Oye, cuéntanos, Diego, cómo sale, porque entiendo que este libro proviene de una conferencia en su versión original. Cuéntanos un poco eso.
Bueno, lo primero, gracias por la invitación.
Sí, no faltaba más, como lo tiene que decir un anfitrión, digamos.
Sí, bueno, eso es muy cierto. Esto, no, en estricto rigor, no surge como un libro, sino que es producto de una conferencia que Max Weber dio el 28 de enero de 1919, es decir, hace muy pocos días hemos cumplido 100 años desde ese momento. Uh-huh. Y posteriormente Max Weber, a partir del impacto que tuvo dicha conferencia, le hizo un par de anotaciones, pero ese mismo año sale como libro autónomo, o sea, como un libro único.
Y además en un contexto político para Alemania muy difícil, ¿cierto?
Sí, por cierto. Porque, o sea,
había caído el Kaiser.
¿No? Exacto, uh-huh. Menos de 40 días había transcurrido desde el fin de la Primera Guerra Mundial y en Alemania se había suscitado un espacio, lo que podría llamar un vacío de poder. Claro. En tanto la caída del Kaiser, en tanto comienzan a emerger nuevos grupos, tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, con el anhelo de poder, en este vacío de poder implementar nuevas ideas políticas o, un nuevo orden para lo que se proyectaba lo que era Alemania.
Me imagino que para entonces, año 1919, todavía no nace la República de Weimar.
No, pero está en sus albores.
Está en la puerta del horno.
Así es. De hecho, ese mismo enero fatídico es cuando Rosa Luxemburgo es asesinada a partir de los disturbios que había generado en este país. También es bien relevante decir que donde se suscita esta conferencia, que es en Múnich, uh-huh, está siendo también el espacio donde se está probando la idea de una república socialista, ¿ya? Entonces, uh-huh, es en ese contexto donde muchos estudiantes con este ánimo de poder influir en las decisiones políticas de este país que está derruido moralmente, más que físicamente, la Segunda Guerra Mundial fue mucho más brutal que la primera en el mismo territorio alemán, comienzan una serie de construcción de espacios para debatir ideas políticas. Y es en ese contexto que a Max Weber, ya profesor reputado de la época, uh-huh, ya había publicado casi 10 años antes la ética protestante y el espíritu del capitalismo, lo invitan a una conferencia. Y es en ese contexto que ellos esperan que este gran profesor reputado pueda, en el fondo, dar lecciones de política para estos muchachos que anhelan un llamado a la acción.
Que, y claro, que se está en el fondo empezando a construir la república y muriendo la monarquía.
Claro, ¿sí? Era un espacio de creación, uh-huh, claro, que estaba, no estaba claro en términos hacia dónde iba a
En mirar. Muchos sentidos la conferencia de Weber es un balde de agua fría para ciertos sectores de la política, ¿no?
Sí, y en particular para quienes estaban en ese auditorio, un auditorio repleto, que esperaban, ¿cierto?, la conferencia preparada por Max Weber. De hecho, el texto, la misma conferencia, comienza con una frase bien brutal que dice a todos aquellos que me han convocado a participar de esta conferencia, les tengo que advertir algo, van a salir defraudados. Uh-huh. Y entonces eso ya establece en una primera línea el calibre de lo que va a hablar Max Weber en esta conferencia que como tú dices, Héctor, hasta el día de hoy ha envejecido muy bien en tanto todos los preceptos que enuncia.
Uh-huh, sí. Uh-huh. Y él, como dices tú, Héctor, él hace, yo no he leído ciertamente completamente la conferencia, pero el libro, pero viendo tu columna, en fin, informándome sobre esto, entiendo que esta distinción que hace entre esta necesidad de conciliar la ética de la responsabilidad con la ética de las convicciones, que hay ahí un llamado de no abandonar ninguna de las dos. Entiendo que él es muy fuerte en pedir también convicciones, ¿no? Pero eso tiene una vigencia muy grande hoy día, esa concepción de esta doble ética y de cómo se concilia, ¿no?
Por cierto, sí, para Max Weber es clave el equilibrio adecuado de estas dos éticas, la ética de la convicción y de la ética de la responsabilidad.
Yo no lo entiendo tan así,
¿eh? ¿Ah, no? ¿No? A ver, Héctor. No.
A ver, puedo estar, porque es posible entenderlo también de esta otra manera, de que el hombre común y corriente, el hombre de la calle, los ratones como yo, digamos, nos tenemos que guiar por la ética de la convicción. Pero si yo soy político,
¿tú tienes que transar con ella?
Yo tengo que, además de guiarme por la ética de la convicción, tengo que guiarme también por la ética de la responsabilidad.
Bueno, estamos de acuerdo. Por cierto,
así lo entiendo yo.
No, sí,
o sea, yo no veo que ratón de cola pelada, yo no tengo que hacer en mis decisiones, digamos,
un balance,
un equilibrio entre la qué responsabilidad, señor.
Sí. No, a ver, y para poder un poco.
Pero un político sí.
Pero un político sí.
Claro.
Porque un hombre público sí que tiene que responder por la bondad de las consecuencias de su actuar. Y por la maldad también. O sea, por los desarrollos pifiados de su decisión,
digamos. Sí, por cierto, de hecho, solo como para poderle dar un poco más de contexto al contenido del libro, el libro va de tres cosas. Lo primero, Max Weber va a definir qué es la política, una pregunta que ha sido desarrollada permanentemente en el transcurso de los siglos. Lo segundo es tratar de identificar cuáles son las condiciones que tiene que tener un político. Y lo tercero, cuál es la guía del comportamiento de un político profesional. Y es en ese momento cuando él se mete en lo que hasta hoy conocemos como la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción.
Yeah.
Él siempre está circunscrito al ámbito de la política. Por cierto, entonces, Max Weber estaría muy de acuerdo contigo, Héctor
ya,
Soto.
Ya.
O sea, tú estarías vitoreando en ese momento desde el auditorio, desde el fondo
del
auditorio.
No, sería de lo frustrado.
No, Héctor estaría muy satisfecho con lo que dice Max Weber.
Ahora, pero hablemos de estos tres ejes de esa conferencia. ¿Qué es la política? ¿Qué es lo que dice Weber que es la política? Él da una definición de la política bien cruda, ¿no?
Bien brutal.
Bien brutal.
De hecho, al inicio del...
Dila.
Bueno, lo dice de manera bien simple. Dice, política es quien aspira al poder para poder... O sea, es quien aspira a influir o a ser parte del poder del Estado. Esa es como su primera definición.
O sea, el poder de los hombres sobre otros hombres.
Sí, porque en el fondo lo que tenemos que definir es qué es el Estado, luego claro. Sigue Weber, y Weber dice, el Estado es una relación de dominación de hombres sobre hombres. Consecuencia, nosotros podemos empezar a deducir que la política no es una actividad cotidiana, es una actividad que es esencialmente violenta. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el medio específico del Estado, según Max Weber? El monopolio legítimo de la fuerza. Finalmente, los políticos son quienes aspiran a poder administrar
ese monopolio.
El poder del Estado, finalmente, ¿cierto? Es decir, su dimensión más coactiva, en su última dimensión. ¿Ya? Entonces, Weber está descascarando en su más profunda esencia lo que es la política. Lo está mostrando todas sus costuras. Y eso, para jóvenes idealistas que esperan un llamado a construir repúblicas o ideales que
utopías.
No se han visto nunca, utopías, es bien frustrante.
Es bien frustrante.
Uh-huh. Entonces, al partir desde esa definición de la política, ya nos dice, estamos frente a un asunto problemático. ¿Ya? Entonces vámonos preparando a eso. Entonces, por eso, lo primero es hacer una definición conceptual de lo que se va a referir. Política, entonces, ¿cierto?, es quien aspira al poder del Estado. ¿Qué es el Estado? La dominación de hombres sobre hombres y que se basa en el monopolio legítimo de la fuerza.
Correcto.
Eso es lo primero. ¿Quiénes pueden ser políticos? Y ahí es cuando Max Weber va a entrar en una cierta polémica, en tanto va a decir, no cualquiera puede dedicarse a esta actividad, a la administración del poder. Y lo que nos va a decir Weber, como segundo apartado de cuáles son las cualidades de un político, va a decir que son tres. La primera, la pasión. La segunda...
Las convicciones, claro.
Sí, claro. Uh-huh. Porque después se va a conectar con cuáles son la guía del comportamiento de los políticos. La pasión. Lo segundo, el sentido de la distancia. Y el tercero, el sentido de la responsabilidad. ¿Ya? Esas tres dimensiones van a ser cualidades que el político va a tener que tener. ¿Cómo las va a desarrollar? En el tercer apartado, que es cuando él va a decir cuál es la guía de orientación para un político. La ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Vamos uno a uno. Lo primero, la ética de la convicción va a ser aquella orientación normativa que va a centrar su atención en la voluntad, en aquel fuego interior que tiene que tener el agente de poder respecto de una meta, movilizar todo tu esfuerzo físico y moral e intelectual en función de un objetivo político. ¿Ya? Lo que nos va, de todos modos, a advertir Max Weber es que quien solo se queda en esta ética va a enfrentar problemas, porque esta ética no pone reparo en las consecuencias. Solo se mueve en la lógica del avanzar sin transar.
Claro. Uh-huh.
Y eso es problemático para quien aspira a moverse en política, porque en política existen distintas voluntades, etc. Entonces, en una segunda dimensión, lo que va a decir Weber es que existe también una guía del comportamiento del político que va a ser la ética de la responsabilidad. ¿Esta ética de la responsabilidad qué es? Es una orientación normativa que centra su atención en la frialdad de las decisiones, en tener mucha noción de las consecuencias de los actos. En el fondo, tener la frialdad de poder decidir lo adecuado y ser consciente de que el mundo no es perfecto, de que los humanos somos parcialmente racionales, en tanto nos movemos también por emociones y todo, y podemos cometer errores. Entonces, lo que nos va a decir Weber es que el político profesional, porque de hecho, así se llama la conferencia, sí, la política como profesión.
Como profesión. Uh-huh.
Porque es bien relevante la pregunta que se hace Weber, porque en el fondo nosotros cuando vamos al médico, estamos preocupados de ser atendidos por un buen médico, ¿cierto? Por alguien que tenga las capacidades y las competencias para desarrollar su disciplina. Lo mismo para el chef, para el personal trainer, etc. Y nos va a decir Weber que el político va a pasar lo mismo, sobre todo cuando es la persona que tiene bajo su responsabilidad los destinos de nuestra vida en comunidad.
Ahora, eso es interesante, Diego, porque pone el foco en la acción política mucho en el futuro. Y si lo cuando hablas de la consecuencia, de la responsabilidad, etcétera. Y hoy día una de las cosas que muchas veces se reclama respecto de los políticos es que están muy centrados en el presente y en mantener un cierto favor de los públicos, de las audiencias, ¿no? Y esta preocupación por el encuestismo apunta a eso. Entonces, esta definición de esta vocación como mirada en el futuro es interesante y pedagógica hoy día.
Sí, por cierto. De hecho, Max Weber nos va a decir que los pecados capitales, ahora yendo por el otro lado, de los políticos va a ser aquel que no tenga... A ver, lo primero es que el político profesional va a tener que mantener ese adecuado equilibrio entre una ética de la responsabilidad y una ética de la convicción. ¿Por qué? El que solo se mueve por la ética de la convicción no va a tener ningún miramiento respecto de las consecuencias y va a tener que hacerse responsable de sus decisiones. Y quien solo se queda en la ética de la responsabilidad, finalmente va a ser un político que vive por el poder. Que claro. No tiene ningún fuego interno que lo movilice por algo que en el fondo es
ningún
lo que
ideal.
Ningún ideal. Claro. Entonces, ninguno de los dos es el modelo óptimo. El modelo óptimo es que sea la conjunción de ambos. Los pecados capitales van a ser precisamente la carencia de cada uno de ellos.
Y ahí juega un rol la vanidad, ¿no? Como pecado capital.
Sí, de hecho.
Es muy visionario en un tiempo en donde había mucha menos visibilidad para los políticos de la que hay hoy, que él hable de la vanidad.
Sí, por cierto. De hecho, él dice que es otro de los pecados capitales de los políticos. Porque finalmente la vanidad lo que hace es mover la acción en función de los propios intereses y no de los intereses comunes.
Uh-huh. Oye, Diego, ¿cómo fue recibida esta conferencia? Te lo pregunto porque Max Weber es una figura políticamente compleja. Y es una figura que ha sido amada por la izquierda en algún momento, por cierta izquierda, después pasa a ser odiada. En algún momento se pensó que podía ser un hombre al cual podría capturar la derecha, pero tampoco es tan claro eso. Él se sentía más bien un liberal. No faltan los ensayistas que le atribuyen a él alguna responsabilidad en lo que ocurrió en Alemania con la Alemania nazi, digamos, ¿no? No sé, háblanos un poquito de eso.
A ver, Weber, por cierto, es un personaje bien polémico respecto de esta propia conferencia. De hecho, como tú bien dices, Héctor, hay sectores tanto de la izquierda como de la derecha que han cuestionado su legado en términos de hablarnos de la política de una manera tan fría, desde una manera tan poco emotiva.
Seductora.
Tan poco seductora. Lo que está haciendo Weber es hablar de la política en los hechos. De hecho, por eso Max Weber se inserta como un referente clave de la tradición del realismo político en el pensamiento político,
claro,
valga la redundancia. Porque Weber lo que le interesa es analizar las cosas como son, no como deberían ser. Y de ahí él se conecta desde una tradición que parte en la antigua Grecia con Tucídides, hasta en la Edad Moderna, que tenemos a Maquiavelo como un teórico de esta forma de entender la política, y un Max Weber que ya lo hace en un contexto de operación del Estado moderno. Y eso siempre hace problemático, pero para mí siempre es muy sano que un intelectual que se dedica y se preocupa de la idea esté conflictuado con ambos sectores políticos. Uh-huh. Para mí eso es un sello de calidad bien, bien notable.
Ya, ¿tú crees que la política es una cosa que es demasiado importante como para dejársela a los idealistas y a los predicadores?
Yo creo que basta ver un poco la historia para poder identificar cuáles son las consecuencias de dejar la política y las decisiones trascendentes en gente que aspira a hacer cosas que nunca se han visto en la historia de los hombres. Con todo, Max Weber dice en la conferencia, y es consciente de que todo lo posible ha sido posible de hacer por buscar lo imposible. Él por eso le da relevancia a la ética de la convicción. El fuego no se puede acabar. Claro. Por eso, cuando se acaba, es un pecado capital para la política. Uh-huh. Bueno, y eso...
Claro, si el realismo de Weber no descalifica, no sé, empresas como la de Mahatma Gandhi o como la de... No sé, pues... No sé,
cada uno juega su rol.
Claro.
No.
Probablemente
o Mandela, no sé, gente, digamos, que hizo política básicamente, o sea, solamente desde la convicción.
Claro, sí, buscando una transformación. Claro.
Sí,
claro.
No, y de hecho, probablemente los políticos en su propia figura no puedan condensar ambas competencias, ambas dimensiones. Y por lo mismo también es común ver cómo, si tenemos en líderes de Estado, tenemos un líder que tiene un énfasis mucho más profundo en una cierta ética, se va a hacer acompañar por gente que tenga otro. Claro. Y uno puede hacer ese ejercicio en la política moderna. Uh-huh. O sea, basta ver ejemplos de los últimos años para poder ver cómo finalmente ciertos liderazgos presidenciales han sopesado eso a partir de la figura del ministro del Interior o del ministro de Hacienda, que pueda, en el fondo, hacer este equilibrio adecuado.
La frase, la medida de lo posible, del presidente Elwin, que fue tan criticada, que ha sido tan criticada por muchos, es muy beberiana
por
en
cierto.
Ese sentido.
Por
¿verdad?
Cierto.
Yo creo que incluso el presidente Elwin, en algún momento, yo creo que habló de la ética de la responsabilidad, de la ética de la convicción.
Bueno, seguramente.
O sea, yo creo que fue, o sea, más beberiano no pudo haber sido.
Más beberiano no pudo haber sido, y también por eso es bien poco sexy para los jóvenes que hoy día miran ese periodo de la historia como...
Claro.
De hecho, la crítica que hoy día se hace a cierta narrativa de la transición es que no tuvo la convicción necesaria para poder llevar adelante lo...
Exacto.
Y quienes defienden la transición dicen, precisamente, nosotros estábamos cautelando más la ética de la responsabilidad. Finalmente uno estas claves o estas herramientas analíticas las puede ir dilucidando permanentemente en la discusión política. Uh-huh. La misma elección de RD del fin de semana pasado, también uno podía ver eso. en respecto de cuáles eran las almas que se enfrentaban. Que decía que estaba disponible para tender puentes con la ex nueva mayoría, en tanto el objetivo central es impedir un nuevo gobierno de la derecha.
Exacto.
Y uno podría decir, aquí finalmente lo que está haciendo ese sector es sopesar los intereses y decir que la responsabilidad es no darle la cancha al adversario político, sabiendo que no tenemos los aliados más pertinentes o los que más nos gustaría tener. Y por el otro lado, tenemos una ética de la convicción, ¿cierto?, que representaría la diputada Pérez, donde finalmente ella dice, mira, si tenemos que perfilar un camino propio, y ese tiene un costo de darnos una vuelta en pérdidas electorales,
uh-huh, bien, lo pagamos ese costo.
Lo pagamos. Uh-huh. Y eso finalmente, ahí transita nuevamente este
eso es política.
Estos dos polos.
Eso es política. Claro. Eso es política.
Claro,
política.
Claro.
O sea, esa evaluación de esos costos y de esos beneficios que comporta cada una de esas opciones, eso es política.
Claro, y lo que le diría Max Weber después, sobre todo a partir de esta discusión que hay por el pacto en el Congreso en función,
sí,
de la presidencia.
Pacto administrativo.
Sí, el pacto administrativo, lo que diría Weber a quienes están por la ética de la convicción, bueno, entonces después usted reclame si el gobierno logra revertir ciertas reformas o el gobierno logra imponer su agenda y sacar adelante proyectos respecto a los cuales usted está en contra. Eso es lo que le diría, porque esto es política, esto no es otra actividad.
Yo imagino que hay, así como hay tiempos para reír y hay tiempos para llorar, también hay tiempos para la política realista y hay tiempos para la política volada o la política idealista, la política de la pura convicción, de la pura pasión. Es probable que vengamos saliendo de un periodo, de una etapa en Chile, estoy pensando, donde, claro, tuvimos mucha política de la convicción, Y estemos entrando ahora a un periodo más gris, desde luego, más discutible, que es un periodo donde la política va a estar más dictada por la responsabilidad.
Uh-huh. Sí, de hecho, uno podría, o sea, a partir de la discusión de la contingencia nacional, uno también podría decir que el gran pecado que hoy día tiene la ex nueva mayoría es carecer de una ética de la convicción. En el fondo, ¿qué es lo que moviliza a ese sector, uh-huh, político? Y de ahí no encontrar la respuesta. Y de ahí el solo aglutinarse en función de oposición a otro o en función de ciertas medidas administrativas específicas no es la solución a largo plazo.
Claro.
Uh-huh. Mm. Y por otro lado, hay muchos que demandan de el mundo de centro derecha un relato que pareciera tener más que ver con una ética de la convicción, ¿no?
Así es. Uh-huh. Esto transita en los distintos sectores,
sí,
políticos,
claro.
Y así como dice Liana, eso es correcto. Claro. Uh-huh. De hecho, ese ha sido el gran déficit que se le ha dicho al sector de la centro derecha.
De la centro derecha, claro. Oye, pero Max Weber, tan famoso como por esta distinción, es famoso por su ensayo sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Ensayo que es el que instala esa idea, la idea, digamos, de que el capitalismo florece mejor y se entiende mejor a partir de los valores de que impuso la reforma protestante en Europa, más que a partir de la ética católica. Ese ensayo, que es un ensayo, a ver, muy importante, muy crucial, que ha sido debatido mil veces, es el ensayo que le dio más prestigio, yo creo,
a Weber,
porque incide en definitiva en una disciplina ya, es una verdadera disciplina, que es la sociología de la religión.
Uh-huh. Así es. Mm. Sí, de hecho, Weber es clave para los sociólogos, es considerado uno de los padres de la sociología. Uh-huh. Sin embargo, como yo provengo desde la ciencia política, desde la disciplina dentro de las ciencias sociales, uh-huh, pero que es distinta, lo llamativo es que en nuestra formación, este texto de Weber la política como profesión es fundamental.
Es fundamental.
El otro también lo estudiamos y todo, pero ahí se notan las distinciones también respecto de las
disciplinarias,
orientaciones.
Disciplinarias, claro.
Por cierto, es un texto fundante para todos los politólogos.
Para, o sea, la ciencia política.
Para la ciencia política. Claro. Todo aquel que estudia teoría política contemporánea, este texto es un definitivo.
Uh-huh.
Y respecto de lo que tiene que ver con la sociología de la religión, el otro texto, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, por cierto, pero yo lo veo mucho más alojado y mucho más cómodo en el área de los sociólogos.
De los sociólogos. Ahora, por otro lado, ese carácter diverso que él plantea de las sociedades protestantes y de las sociedades católicas, donde en estas, las católicas, habría un mayor sentido de la gratuidad, de la fiesta, que en el caso del protestantismo, bueno, eso también termina incidiendo en las posibilidades de construcción futura y en las aspiraciones que pueda tener un político, ¿no?
Sí, o sea,
se terminan conectando.
Por
esas
cierto,
cosas,
de
claro.
Hecho, sí, o sea, de hecho, si vamos a discutir el texto de Weber de la ética protestante, lo que nos va a decir Weber finalmente es que eso también, y ha envejecido de manera muy, muy notable, es cómo podemos ir comparando el desarrollo de distintas sociedades, tanto la europea uh-huh. como, por ejemplo, la latinoamericana, y eso puede dar muchas claves de poder entender cuáles son los elementos que explican el subdesarrollo, por ejemplo, de este continente.
Claro. Uh-huh. Bueno, de hecho, lo notable que este espíritu protestante del cual habla Weber, es un espíritu que cuesta asociarlo hoy día al capitalismo hedonista, porque el capitalismo el espíritu es un espíritu de puritano, es un espíritu de una ética del trabajo, digamos, sí. Pero increíble, ¿no?
Pero que se relaciona con lo que hoy día llamamos meritocracia, ¿verdad? En algún sentido.
Sí. No, pero es más, yo creo que es más sombrío.
Es más duro,
muy sombrío, muy duro. Ese espíritu de mucho ahorro, de mucha... O sea, no vinimos al mundo a pasarlo bien.
Lo vinimos
a trabajar, vinimos claro. a acumular, vinimos a levantarnos temprano,
sí,
a gastar poco. Y eso, aparentemente, hoy día, en la noción que nosotros manejamos del capitalismo, es lo más reñido con el capitalismo. El capitalismo,
claro,
el capitalismo
razón,
para la
claro,
gente,
claro.
digamos, es consumir mucho, es vacacionar bastante.
No, es cierto, estaría bueno hacer ese contraste respecto del capitalismo de hoy.
Claro.
En función de cómo se comprendió desde
el capitalismo del lujo, de... Sí, claro, claro.
El tuyo.
Claro.
Mira, el programa está terminando. No entremos, digamos, en aspectos confesionales que pueden ser embarazosos. Soluciones activas para desconectarte en tus vacaciones. Delega la gestión de tus inversiones en Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Tenemos que agradecer la participación de Diego Sasso, profesor de la Universidad Católica y de la Universidad Adolfo Ibáñez, y también futuro alumno del programa de doctorado o de algo, de un diplomado muy importante, o sea, de un posgrado muy importante en la London Economic School.
Gracias por la invitación, Héctor. Gracias, Eliana.
Gracias. Muchas gracias,
ti,
Diego Sasso.
Gracias,
Eliana. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas noches.
Buenas noches.